onda? ¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos a estos que son sus sótanos del joder, este programa que semana con semana se dedica precisamente a eso, a joder. Y como
no hay excepción a la regla,
primero tengo que presentar a mi queridísima amiga Ruby Bobadilla.
Un gusto estar con ustedes como
hoy
cada
viene
semana.
De Miss.
Finalmente viene de negro. Un aplauso porque viene de negro.
No,
y de
No, viene de Miss, de colegio caro.
Dejó el pan, el azul panista. Gracias, Rubí.
Ah, sí.
Pues un honor contar con
pues
usted.
Pues de que igual sigo teniendo los mismos ideales.
Arriba, Diana.
Y la familia tradicional católica.
Gerardo Esparza también está en la casa, ¿sí?
No, el... Arriba la familia no tradicional, no católica.
Amigo. Sí, arriba todo lo que sí, no tenga nada que
arriba el degenere.
Arriba. Y los excesos. Sus sótanos del joder vienen patrocinados por la iglesia católica y tanto por la iglesia que
no
predicas
católica.
Tú, que es la no católica. Pero como cada semana, siempre les tenemos a un o una invitada muy especial. En esta ocasión es tan especial, pero tan especial, que le tuvimos que rogar 3 veces para que viniera al sótano. Finalmente se decidió, se hizo un espacio en su agenda.
¿Y no es Diego Monraz?
Y no es Diego Monraz, porque él no le toca, además. Pero tenemos nada más y nada menos que al diputado petista. Así es, así se dice, petista, porque pertenece al Partido del Trabajo, o ese Partido del Trabajo lo llevó a esa curul, Leonardo Almaguer. Muchísimas gracias, Leonardo.
Bueno, qué gustazo, ¿eh?
No, pues aquí estamos, siendo... correspondiendo a la invitación que ustedes nos hicieron.
Es un
¿no?
verdadero politicazo.
¿Pariente de Eduardo
Maguer? No, tengo que decirles que familiarmente no tenemos una conexión. Ideológicamente estamos 180 grados
de distancia. Pero Almaguer es de la 4T, ¿no? También.
Bueno, es que habrá que identificar dentro de la 4T quién está en qué posición y quién en cuál, ¿no?
Porque PT es la cuarta.
¿Dónde está ahorita? ¿Salió del IPC y desapareció?
Yo no sé dónde anden ahorita. ¿Y si quieren? Lo que sí sé es que la 4T no es lo que vemos allá arriba. La 4T es la gente en la calle que sí quiere ver un cambio diferente.
Habla como diputado.
En el país, ¿no?
Oiga, varias ocasiones.
Los de a pie.
En varias ocasiones.
Que no tienen nombre ni apellido.
Porque aquí no nos guardamos nada. En varias ocasiones yo decía, diputado, sí, nos vemos tal día. Sí. Leonardo, a mí me leonardeas.
Leonardo, tu amigo.
A mí me leonardeas. Nada de que diputado de la fregada, no.
Es que decía Marco Aurelio que los títulos eran para aquellos que no les bastaba con su nombre. Que ajá, si tú con tu nombre te sientes bien, con eso basta, ¿no? Y en mi caso, Leonardo tiene un origen. Así se llamaba mi abuelo paterno. Seguramente mi madre y mi padre se dieron unos segundos para pensar. Vaya que fueron unos segundos, ¿no?
Sí, conmigo también.
Entonces, me gusta mi nombre. Y la diputación es simplemente un instrumento de trabajo que tenemos hoy colectivamente para llevar...
Bueno, ahora pero sí cobra como cosas. Diputado, ¿no?
Cobramos con esa responsabilidad, pero nos la gastamos con esa responsabilidad.
No solo eso, nos avalamos un aumento porque somos más responsables y vamos a ser más responsables en 2026.
La inflación, amigo, bueno, la inflación.
Decirles que en ese caso es un preproyecto que se tiene que aprobar hasta diciembre.
Usted seguramente vota a favor, ¿verdad?
No. Votamos a favor del
proyecto. Pues quien no quiere más dinero para no, representar a la gente.
No, en nuestro caso no ese es el tema. Si analizan, tiene que ver con un aumento del 3.5% y es más bien para los trabajadores. En el caso de nosotros, seguramente vamos a apartar la parte donde los diputados aumentan el sueldo y ahí no caminaremos, ¿no?
O sea, ya está predisponiendo que la bancada de dos...
A ver, nomás para entender. 3.5% al total de los empleados.
Junto con los diputados.
Junto con los diputados. Pero entonces no puede echar para atrás esa parte de los diputados. O sea,
se
o es
puede
todo...
apartar en el
acuérdate, amigo,
en
lo particular y en lo general.
Eso es ¿Y por qué va a votar?
O sea, en el caso de los empleados, pues seguramente... sí apoyaremos eso. Pero en el caso de los diputados no le veo mucho caso, ¿no? Aclarar también que
sí,
en Jalisco...
feo, ¿no?
No, pues se ve mal. Yo
no
creo
le
que
lo hacía el diputado.
No, así estoy. Pues
que
bueno llevado, que haya realidad.
No, hombre, no, bien esa, que sea en los otros del joder, pero que no se
lleva. Esa barba de Emiliano gente, Zapata la quisiera Alejandro Fernández.
El pueblo es así. Si tú no te comunicas de manera directa, yo soy de Nayarit y en mi pueblo dicen derecho y al pecho para que no lleve propina. ¿Eh? Y entonces es mejor hablarnos de frente las cosas que... inventar otras cosas. Si en el Congreso nos habláramos así como está este diálogo,
no, pues no.
Avanzaríamos muy rápidamente.
Sí se hablan así, sí se hablan así. Son bien compas, ¿no?
Pero cuando la curul, perdón, cuando el micrófono está apagado, ajá, sí se hablan
sí,
así.
Claro.
Bueno,
no se van a fiestas y todo.
Bueno, sí, pero en el caso nuestro, mi caso muy particular, no andamos ahí ni en la farándula, no llegamos ahí ni a cambiar de clase social, ni a dejar de ser quien somos.
Pues a partir de ahora, señor, que usted vino a Sótanos del Joder,
ya se chingó.
Está, no, se hace chingó. De aquí para la grande. No, ¿Cuál alcaldía quiere para irlo apartando?
No. Yo creo que
¿una que esté cerca de Nayarit?
No. ¿En qué colonia vive para ver qué municipio le corresponde? ¿Zapopan o Guadalajara?
El barrio de Mezquitán. Vivo cerca de la.
Mira, te va a representar.
Aguas Vero Delgadillo y
te va a representar.
No, pero en nuestro caso está sencillo. O sea, la tarea que estamos cumpliendo es hoy. Lo que nos toca hacer mañana, no estamos pensando en una silla para después.
O sea, ¿se acaba la diputación y se le acaba la carrera política?
Si ese fuera el caso, sí. Pero cuando piensas colectivamente.
Eso dicen todos.
Bueno, en mi caso así es.
Cuando piensas colectivamente, se refiere a que la gente aclara. Dame que un Leonardo 2.0 vuelva al Congreso.
No, que la tarea que me toque hacer enseguida es a realizarla.
¿Y quién se le asigna la tarea?
No, pues organizativamente un partido político en el que del que formo parte. Soy el coordinador de tierra, como el de organización. Y políticamente
nivel,
electoral, pues son cosas que ni siquiera
uno determina.
A nivel
jerarquía en el PT, arriba jerárquicamente, ¿quién está de usted?
Está nuestro compañero José Luis Sánchez.
Que nadie conoce.
Que es el dirigente estatal del partido. A lo mejor no lo conocen ustedes, pero sería bueno
pero
visitarlo. Sí, y luego es un compañero que toda su vida, 50 años, ha militado en la misma trinchera. Viene desde lo que fue el Partido Socialista Unificado de México. Bueno, de ahí viene él, ¿no? Es diputado federal, preside la mesa de decanos en el Congreso de la Unión. A la muerte de la compañera Ifigenia Martínez, él quedó al frente de esa responsabilidad.
O sea, entonces básicamente a quien tiene que tocar la puerta para que le asigne la nueva tarea es a él.
No, porque en el caso del Partido del Trabajo nosotros tenemos una dirección colectiva y más que andar pensando en el puesto personal, andamos pensando en la responsabilidad que tenemos y que eso contribuye.
Se lo juro que creí que iba a decir, estamos pensando en la siguiente coalición para no morirnos en la elección que sigue.
No, no andamos pensando en eso nosotros.
Exacto, así,
porque,
al estilo PRD.
Se trata de que hay que entender y comprender que la tarea que hoy cumplimos ni es por, si se pueden decir ciertas palabras, ni es por nuestra chingonería, porque hay que entender que este pueblo ha luchado desde antes de incluso de que llegara López Obrador, ¿no? Y entonces en nuestro caso, en el caso de Leonardo, soy uno más, me toca cumplir una tarea y estoy caminando pasos que caminaron otros antes que yo, ¿no? Que incluso dejaron su vida, ¿no? Entre ellos, pues personas muy allegadas a mí, como mi padre, ¿no? Que militó toda su vida en la lucha política, en el Partido de la Revolución Socialista, en el Partido de los Comunistas, y su epitafio en la ciudad de Tepic, en el Panteón, dice sin prendas de valor, ¿no? Entonces, a mí mi padre me heredó dignidad, ¿no? Entonces, aquí no es Leonardo Almaguer, son muchos otros, ¿no?
Y fíjese eso, qué contradictorio es esto que nos dice cuando la figura de mayor peso político a nivel nacional, el senador Gerardo Fernández Noroña, es todo lo contrario, y es quien la gente identifica al PT. O sea, ¿dónde está ese cruce de valores?
Ay, qué feo.
Yo creo que en el caso de Fernández Noroña, de aclarar que fue nuestro precandidato a la presidencia de la República, nosotros nos mantuvimos con él firmes hasta el final.
Y luego ya me lo escucharon, pero...
No, pues él tomó determinaciones, ¿no?, políticas respecto a seguir en el mismo movimiento, pero formar parte del partido político que es
él
el más grande.
Él sí cambió de clase social, ¿no?
No puedo determinar yo eso, pero lo que sí creo es que...
Aquí es como
en función
como
de las
Gabriel.
Tareas, en función de las tareas pregunta, que está cumpliendo, decidió irse a Morena. Yo en mi caso creo que mantenerte firme en una posición política, así tu partido político sea modesto, como en el caso de nosotros del PT en Jalisco, pues es mejor, ¿no? Porque
modesto,
eso habla
porque
de congruencia.
Son dos diputados, ¿no?
Somos dos diputados locales y tenemos
pero
tres diputados
a las
federales.
Máximas fuerzas políticas de la legislatura.
¿Mande?
Alineados a las máximas fuerzas políticas de la legislatura.
Estamos dentro de una coalición, nos ponemos de acuerdo con compañeros de Morena, tenemos una política de alianzas con las compañeras de Futuro, con ese grupo parlamentario.
O sea, poder
Agamos.
Legislativo tienen, ¿no?
Podemos avanzar porque solo uno no hace nada.
Cambiar realidades se puede.
Sí se puede avanzar. Muestra de eso es que tuvimos la posibilidad de formar una comisión en materia de personas desaparecidas que preside la compañera Tonantzin Cárdenas desde Futuro, ¿no? Ahí nosotros formamos parte de esa comisión, nos toca la secretaría y realizamos una serie de mesas de trabajo. Hay una dinámica en función de las necesidades que están presentando, y hay una propuesta concreta para plantear que se incluya en el nuevo presupuesto que seguramente ya están diseñando desde Palacio de Gobierno, pues todas las necesidades que nosotros vemos en materia de personas desaparecidas, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, pero eso solo no lo podría hacer el PT, entonces necesitamos construir, ¿no? Y hay compañeros, de verdad lo decimos de frente, que han tenido una presencia, una posición muy digna y de respeto al interior del Congreso, ¿no?
¿Y por qué hacia afuera no se nota, señor? ¿Por qué hacia afuera el papel de la legislatura en turno no se alcanza a notar? Más bien se nota, pues, que igual, que se avalan vacaciones antes de que cumplan el primer año.
Que quieren más,
o sea,
personal.
Este sistema de privilegios del cual históricamente han gozado en la clase política mexicana se sigue notando independientemente de que nos gobierne el PRI, el PAN, Morena y el otro... IMC, perdón.
Casos de nepotismo, ¿no? Se han denunciado.
O sea, entiendo mucho que los valores socialdemócratas e incluso comunistas que impulsaron a el Leonardo que tenemos hoy aquí, pues son fuertes, son vigorosos. Y sin embargo, la clase política descompone todo, porque es comunitaria, es demócrata, ¿no? A partir
habla,
de ahí...
Habla mi amigo...
Socialista.
Sí, a partir de ahí es de donde surge la pregunta de...
candidato.
Sí, cuando quieran. Voten,
del 8.
Voten por Isaac. Cuando quieran. No le hace que no esté en boleto.
Ni que no sea proceso electoral.
No, 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 lo importante, sí.
¿Qué ibas a preguntar, güey? Perdón.
No, porque ya llevaba 2 minutos.
Sí, lo que le iba a decir es, a ver, hay un discurso ahí. Y usted
cosa que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh?
Está enarbolando la bandera de, pues, la igualdad y todo esto. Sin embargo, hacia afuera, el trabajo legislativo comunitario no se nota. Se ve igualito que el anterior y que el anterior y que el anterior. ¿Por qué no podemos cambiar eso?
Yo creo, primero, coincido en el análisis que ustedes hacen respecto a eso, y es parte de... Tú pregúntale a la calle qué piensa, a la gente qué piensa en la calle de un diputado.
No, pues no.
Hay un desprestigio total, porque claro, ¿para qué se han utilizado los merecido puestos de poder? Para enriquecimientos personales,
correcto,
para todo eso. Votando todo el tiempo cosas en contra de las necesidades de la gente. Y en el Congreso del Estado tenemos esa particularidad. Nos tardamos muchas semanas para poder sacar adelante la propuesta de la iniciativa en materia de personas desaparecidas. Pero voy más allá. Hicimos un exhorto en el que le estamos pidiendo al gobernador del Estado que suscriba el acuerdo nacional para garantizarle la pensión universal a las personas con discapacidad y no ha dado respuesta. Pero cuando se trata de aumentar las tarifas del CIAPA, en un 2x3 se aumentan, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que...? Se ponen en primer orden los negocios antes de las necesidades de la gente.
Y tampoco les
tenemos
hacen
que cambiar
caso
eso.
El fiscal
no ha ido
no
a comparecer,
caso,
o sea, el responsable.
O sea, entonces, ¿por qué los tenemos?
Qué buen detalle. A ver, tenemos al poderosísimo Leonardo Almaguer,
no.
Primo de Eduardo.
Mal, no.
Y en
no,
el segundo bloque.
En
el segundo bloque de este programa, usted ahora sí le va a decir cara a cara al gober. A ver, ponme a tus funcionarios porque necesito platicar con ellos. Regálame 2 minutitos,
adelante,
¿sale?
Adelante.
Regresamos con ustedes, estos que son sus sótanos del poder, con el diputado Leonardo Almaguer.
¡No más Leonardo!
Gracias por quedarse en este programa Los Sótanos del Joder, que yo sé que si usted escuchara todo lo que platicamos aquí en el corte, quisiera más de estos Sótanos del Joder, pero mientras hay que conformarnos con ver los capítulos, ya sabe, en nuestras redes sociales de El Informador y Canal 44, y aquí pues semana con semana con un invitado o invitada muy especial. Hoy no es la excepción, tenemos al diputado del PT, Leonardo Almaguer, que te quiero hacer una pregunta. Tú estás así, firme con el PT, ¿correcto? ¿PT es parte de este apoyo que tiene Morena, ya sea en el Congreso o en lo nacional, correcto? Uh-huh. Okay. ¿Tú quisieras ver a Morena que empezara a ganar más espacios en Jalisco, en los municipios, en México?
Yo creo que más allá de buscar que Morena gane más espacios, tendríamos que, porque lo hablábamos en el corte, ¿no? De nada sirve que quitemos a unos, pongamos a otros, uh-huh, y sigan haciendo lo mismo. Y en Jalisco ha habido ejemplos de que incluso a nombre de la 4T se han hecho cosas en contra del pueblo. Eso nosotros no lo saludamos.
¿Qué crees que le hace falta a Morena o al movimiento en general para que pueda relucir? Porque aquí en Jalisco todavía está muy desdibujado.
Al movimiento en general falta que se dejen de tomar decisiones desde la élite.
Populares.
Porque aquí hay un pueblo que sí piensa, que sí reflexiona. De nada sirve que tengamos una masa y que la movamos electoralmente a todo lo que se nos ocurra, poder judicial, todo lo que hemos visto, si no escuchamos a la gente en el territorio, si no nos metemos a de manera concreta que se hagan asambleas, que la gente opine y que lo que la gente está opinando en el barrio se lleve a la práctica, porque al final de cuentas el pueblo tiene la solución a todo. El asunto es que si no lo escuchas y si solo desde arriba, en una burbuja, crees que tú tienes el conocimiento de todo, pues esto no va a avanzar. Y ejemplos concretos hay. ¿Qué pasó en Ecuador? Daban programas sociales y ¿qué le pasó? Terminó saliendo Correa de ahí,
bueno, ¿qué
¿no?
pasó en Bolivia, ¿no?
¿Qué pasó en Bolivia?
Aquí ya se instalaron comités y va a ser básicamente para Así eso, es. Para escuchar al pueblo. ¿Tú crees que con eso basta?
No.
¿O falta que negritos en el arroz ahí empiecen a salir o se empiecen a señalar o que haya más coordinación?
Falta que tomemos la determinación de que al frente de las tareas se ponga la gente que realmente ha sido congruente. Yo no estoy en contra de que nuevos cuadros que vienen de otras posiciones políticas hagan política, pero ¿cómo los que tú combatías en el pasado ahora resulta que te van a dirigir en
nombres,
el presente?
Señor. Nombres.
Pues gente que viene del PRI, gente que viene del PAN. O sea, ejemplos concretos.
Pero al final
hay
de eso y se forma, ¿no? Que lo decían incluso las estructuras. No pasa nada que vengan del PRI o del PAN, siempre y cuando
no,
sean
pero
personas
sí pasa
congruentes.
Porque ideológicamente y políticamente las cosas tienen un rumbo. Ustedes dense cuenta qué pasó con Madero. Decidió darle las armas a Huerta. ¿Y quién mató a Zapata?
Cabrón,
clases sabía, de historia con el Río. Yo Granado. Sabía que esa barba.
Clases de historia.
Entonces, con el pero además, ¿en qué algo, terminó? O sea, Madero tomó una decisión, no le quiso entregar las armas ni a Villa ni a Zapata, se las entregó a uno que era contrario. Y entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que es en la vida cotidiana, la gente no cambia.
Pero, digamos, en redes sociales también muchas y muchos están presumiendo territorio. Entonces, tenemos ahí el círculo completo, ¿no? Los comités, que se están haciendo territorio, que se va a escuchar al pueblo. Pero esto de verdad, o sea, ya con esto vamos a resolver y vamos a ver a Morena en las siguientes elecciones más fortalecido.
¿O al movimiento?
Al movimiento, al movimiento.
De fondo hay una situación de desigualdad social que no ha cambiado. Sigue habiendo 50 millones de mexicanos en
me
la extrema pobreza. Pero pues...
13 millones
por
menos según,
me lo van a regañar por
según
decir
el
verdad.
INEGI.
Salieron de la extrema pobreza, sí, pero todavía tenemos 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Todavía el 70% del valor del trabajo se lo queda el patrón. Es uno de los países donde todavía la desigualdad en materia de trabajo es más agresiva que en otros países de Latinoamérica. Mientras no cambiemos eso, pues va a seguir habiendo reclutamiento forzado con nuestros jóvenes. ¿Sí? Si tú estudias la licenciatura y sales y no tienes un trabajo decente, pues ¿cómo estás hablando de transformación? Nosotros decimos... Dentro de la cuarta transformación tiene que hacerse una revolución. Y no basta solamente revolucionar conciencias, necesitas meter el
Pero
cuerpo,
no traen
la
ganas,
piel,
¿no?
todo.
No traen ganas. La reforma de las 48 horas, que es a nivel federal...
Que baje
federal,
las 40 horas.
Pues, ahí está detenida, durmiendo el sueño de los justos.
En el caso
y tienen mayoría, ¿eh? Y podrían, así como van a sacar la reforma electoral...
Ay, cállate.
Podrían sacar... Desde el día 1 de septiembre del año pasado pudieron haber sacado la de las 48 horas y le están, usted lo dijo, le están entregando todo a los patrones, pues.
Porque no hemos modificado eso. O sea, en el marco del mismo sistema, está como si tú quieres atacar el cáncer, pero en lugar de atacarlo con los medicamentos para combatir con las quimioterapias, das paliativos nada más. En el marco del mismo sistema capitalista que vivimos, no vamos a poder modificar. Necesitamos pensar...
Hay que cambiar el sistema.
Pues sí, y pongámosle el nombre que queramos. Pero aquí, mientras Carlos Slim en el 2018 su riqueza era de 49 mil millones de dólares y ahora subió a más de 100 mil millones de dólares...
Se me fue lo macro. Está chido, entiendo sí. este tema de la socialdemocracia que está impulsando. Ajá. Lo entiendo perfecto. Bajo esos principios, porque realmente... El ala de izquierda en México es muy difícil de percibir. No existe la izquierda en México.
Organizada.
Organizada, no, pero pues el señor habla mucho de eso. Sí. Entonces, bajo eso, para tropicalizarlo y aterrizarlo a lo local, usted en la calle, en sus recorridos, cuando va caminando por la calle y la gente se le acerca en su distrito, ¿cuál es el principal clamor que le hacen las y los ciudadanos y las principales atenciones que usted, desde su ala jurisdiccional como diputado, porque sí lo es, les ha resuelto?
Bueno, nosotros... en el tema que más nos hemos enfocado es en el tema de las personas desaparecidas. Ese es el punto neurálgico.
¿Me recuerda el distrito que representas?
Soy del distrito 13, abarca desde el Sauz hasta Santa María Tequepexpan, casi en los límites con Toluquilla, pasando por Miravalle, Cerro del Cuatro, Lecheverría.
En su recorrido, la gente se le acerca, ve ahí que es del PT, ve que es Leonardo Almaguer, se le acerca y dice, oye, mi hijo, mi hija, mi abuelo, mi papá, mi etcétera, está desaparecido, necesito que hagas algo al respecto ya.
Sí, y nosotros lo que hemos hecho es legislativamente, pero te encuentras con una realidad, y lo hablamos desde un principio, en el que tú estás exponiendo, y ustedes pueden ver las sesiones del Congreso, cuando estamos hablando de este tema, no hay ni siquiera la empatía de escuchar.
Atención, no hay atención.
Y veamos desde el gobierno del Estado, y lo digo de manera respetuosa, pero quien está al frente de las tareas del gobierno del Estado, a mí me queda claro que representa los intereses de la Coparmex. Lo único que hicieron fue cambiar de oficina, se fueron a Palacio de Gobierno.
¿Se refiere a Jesús Pablo Lemus Navarro,
Es el gobernador.
¿No le parece que hay un cambio de matiz radical en torno a, por ejemplo, el sexenio del inquilino de Casa Madrid y este?
Yo creo que sigue habiendo una dinámica de burla incluso hacia la gente.
¿De burla?
Porque no se atacan ni se resuelven los problemas fundamentales y se hace una política de ilusionismo. Por un lado, sus diputados locales en el Congreso del Estado aprobaron la iniciativa para aumentar las tarifas del CIAPA, luego vimos que se aumentaron con sus mismos personeros y luego sale él a decir que no, que él está en contra del aumento de las tarifas del CIAPA, pero luego vemos cómo se evidencia que el director del CIAPA, los negocios en los que están, quienes forman parte de la estructura del principal organismo que administra el agua. Aquí se piensa en los negocios, pero somos incapaces de administrar un líquido tan fundamental como es el agua. Y hay expertos que han dicho que ni siquiera sabemos cuánta agua llega a la zona metropolitana.
También, perdóname que lo interrumpa, pero el 80% de este programa es interrumpir.
Eso está toda madre.
Está chido, ¿no? Está chido.
Sí, deberíamos hacer una dinámica así en el Congreso.
Hay cabrones a los que no dan ganas de escuchar. A propósito de que quiero interrumpirlo, algo más de lo que les hace falta, además de garantizar agua potable. Sí.
Derechos, en realidad.
Pues de verdad. Agua potable, de verdad. Llamar a comparecer a las autoridades.
No, llamados ya están. Que les hagan caso es otra cosa.
Eso. O sea, me los ningunean como si fueran diputados, diputado.
Es cierto. Porque, ¿en qué ha consistido? ¿Usted han entrado al Congreso?
Claro.
Ok, del lado, antes de entrar hay un mural. Del lado izquierdo está un personero, como los medios de comunicación y como los dueños del dinero, y abajo de él están agachados el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Qué ha sido el Poder Legislativo en las últimas sexenios en Jalisco?
Alfombra.
Estoy hablando de las últimas 4 o 5 legislaturas. No ha habido una amplia mayoría para
oficialidad de partes, por pronto.
Nada más. ¿Sí? Entonces ese es el trato que le dan, ¿es cierto? No hay respeto por el Poder Legislativo.
Y nos sale muy caro al pueblo de Jalisco tener a 39 personas para que ni siquiera... 38 y luego
y
900...
38 y un secretario general.
Pero nos sale muy caro eso, pero nos sale también muy caro el proceso electoral, nos sale muy caro los partidos políticos, todo eso. Entonces es una democracia que en el marco del sistema burgués no va a modificar nada. Necesitamos que la gente realmente haga las cosas de otra manera.
Entró muy echado para adelante, pero ahorita ya siento como que se me apagó la velita del pastel. Y entonces estamos destinados a que el vórtex de la corrupción y del sistema político como lo conocemos nos arrastre a una lógica que va a ser permanente, ¿no? Y ya no hay manera de cambiarla.
No, porque al final de cuentas el día de hoy ustedes y la gente de a pie nos damos cuenta de lo que sí se hace bien y de lo que se hace mal. Entonces estamos en un proceso de reorganización de las fuerzas.
Pero la gente de a pie sabe lo que se hace mal desde hace 18 legislaturas.
¿Eh? Desde que abre la llave de la casa.
Pero, por ejemplo, en el caso del PT nunca habíamos tenido un grupo parlamentario en el Congreso del Estado.
Y se lo pregunto de manera muy sincera, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos ha servido?
Pues al día de hoy podemos decir que, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, estamos insistiendo en que se le garantice el derecho a una pensión universal.
Va a pasar porque falta que en realidad el gobernador firme el acuerdo, ¿no?
si no lo firman, nosotros vamos a insistir con organización, con movilización, lo que tengamos que hacer, porque son 380 mil jaliscienses que por un berrinche no se les quiere garantizar este derecho. ¿Cuánto significaría
para
el Estado?
Que para aclararlo, solamente el gobierno del Estado de Jalisco tendría que adherirse al
convenio nacional y ponerle 1.500 millones de pesos al año, pero resulta que al gobierno del Estado de Jalisco le llegó un excedente de más de 10 mil millones de pesos de la Federación, que es como cuando le das al niño para que se compre el lonche y dijo, no, me voy a comprar dulces.
8.500,
más o menos. Entonces,
para Universidad de Guadalajara, especialmente.
No, pero además hay un excedente.
Y sí, entonces, es el que nos presumía Mary Pozos.
Sí, 8.500.
Y entonces, tú date cuenta en qué se están gastando el dinero. Darle 900 millones de pesos a una empresa privada para el tema de la verificación.
Otro al transporte.
Desmantelar todo el centro y hay que hacerlo nuevo por una ocurrencia de que va a haber tres juegos de fútbol en
cuatro.
Jalisco.
A ver, son cuatro, sí, y cada uno lo vale.
Y yo sí quiero ir a ver Afganistán contra Kazajistán.
Sí, sí. Nosotros queremos ver República del Congo contra Kazajistán.
Ahí, sí, pero ahí, con ahí esa las inversión, pantallas afuera del Cabañas.
Sí, pero ahí es donde vemos la incongruencia y la falta de empatía, porque con esa inversión podría resolver problemas como de las personas en situación de calle.
No, de acuerdísimo. Las políticas cosas, del 2025
no hay políticas públicas
están diseñadas
para
específicamente para cuatro partidos mundialistas. Eso no queda duda. Y
ese es su gran proyecto del sexenio.
Y además han ahorcado la... Y qué feo, ¿no? Porque el sexenio va comenzando. Sería el segundo año de gobierno. Entonces, si esa es la apuesta del gobierno, están ahorcando a la metrópoli con más concreto y con menos obras para el peatón y el ciclista.
No, y además para no hacer el convenio. Y finalmente, a ver... está el convenio de discapacidad que nomás no pasa o no pasará, no lo sé. ¿Y qué más el PT puede presumir en este tiempo de legislatura?
Bueno, decirles que hicimos una iniciativa para que se realizara para que se forme una fiscalía especializada en materia de personas desaparecidas. Ya va avanzado eso, ya tenemos la mayoría en los municipios, se aprobó en cabildos, va a regresar al Congreso del Estado, se aprobó en las comisiones de justicia, de derechos humanos, de familia y niñez, que se le declarara personas vulnerables y prioritarias a todos los familiares de personas desaparecidas. Uh-huh. Eso tiene que ver en una cosa muy práctica, ¿de qué te sirve ir a una terapia psicológica si cuando llegas a tu casa no tienes resuelta la comida, claro, el tejido social al interior de tu familia se rompió porque la persona que desapareció es el que se encarga del sustento? Entonces ya se aprobó esto, va a pasar a pleno, se aprobó por unanimidad, quiere decir que con esta iniciativa se trata de garantizarles condiciones materiales y sociales a esas familias para que se puedan reintegrar de otra manera, porque en esas familias hay niños, hay madres, o sea, tenemos...
Diputado Leonardo Almaguer, súper interesante.
De hecho, cuando pase a pleno y lo aprueben, venga.
Y le prometo que vamos a estar dando la lata en un siguiente.
Si no nos cancele cuatro veces más.
Si no nos cancele otras cuatro veces.
Yo aquí dejo pidiendo.
Aquí voy a dejar mi bicicleta y ya veo que ustedes me digan.
Tuvimos en la pantalla, y usted tuvo en la pantalla al diputado Leonardo Almaguer, sin parentesco con Eduardo, dice él. A Rubio Bobadilla, a Gerardo Esparza y a su servidor Isaac Velosa, en estos que son y van a seguir siendo sus sótanos del poder, a casi nadita de cumplir 200. Nos vemos en el que sigue. Regresamos.
¿200? Deje. Como Jalisco.
Sí, casi 200.
Qué hermoso.
Nos vemos.
Muchas gracias.